11:38, nosotros seguimos en la sintonía de la mañana y esta música nos indica que entramos directamente en nuestro espacio dedicado a la salud. Cada semana hablamos sobre diferentes temas, diferentes cuestiones que seguro interesan a todos nuestros oyentes. Y bueno, pues durante esta última semana, con la presencia en directo de Antonio Rodríguez Carrión, ofrecemos también la posibilidad a aquellos oyentes que quieran de participar, de entrar en antena, realizar su pregunta, enviarla por correo, hacerla por teléfono si no quieren. Y bueno, pues intentamos también aquí resolver los problemas, no tampoco casos muy particulares, pero bueno, a grandes rasgos sí que sin duda intentaremos resolver esas dudas. Saludamos ya a Antonio Rodríguez. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Rocío. Buenos días también a todos los oyentes de Radio Ubrick en este día tan espléndido, fresquito como el lógico de enero, pero que un día espléndido, esperemos que todos lo disfrutemos como debe ser, con buena salud y buena alegría.
Pues para hablar de esa buena salud estamos aquí y para, bueno, pues hacer referencia, ¿no?, a diferentes temas relacionados, como decíamos, con este ámbito sanitario. Haciendo ese llamamiento a la participación, comenzamos y presentando también el tema de hoy, la meningitis. Es un tema que no sé si hemos abordado en alguna que otra ocasión. Se ha hablado mucho en determinado momento, ¿no?, de la meningitis, los tipos de meningitis que hay y demás. Y bueno, pues es algo que vamos a abordar nosotros en la jornada de hoy. ¿Por qué te decantas por este tema en particular?
Porque sobre todo las personas de una cierta edad, cuando escuchan la palabra meningitis, muchos se echarán a temblar. Y es para temblar. Es para temblar porque, aunque hoy día hay tratamiento, en fin, en general, pero cuando no había los antibióticos que hay hoy día, hace unos años, la meningitis era sinónimo de enfermedad gravísima en la mayor parte de los casos, porque ya digo, los antibióticos no eran los eficaces que son hoy día. Y entonces el problema se plantea de que hoy día también, de vez en cuando, aparece en la prensa cuadros de meningitis, fundamentalmente en colegios, que es donde es más llamativo, y las precauciones que se adoptan con las personas que rodean a estos niños o a estos pacientes preventivo, y que la verdad asusta mucho, y que en esta época del año, junto con la enfermedad respiratoria que vimos la semana pasada, pues con los fríos, aunque puede aparecer en cualquier época del año, pero con los fríos, los gérmenes, los microbios, pueden reactivarse y pueden aparecer casos de meningitis. Y normalmente todos los inviernos pues hay ciertas alarmas que aparecen, y es bueno conocerlas, por lo menos para sospecharlas, porque el tratamiento y el diagnóstico corresponde al técnico, al médico, pero el ciudadano de a pie, aunque no haya estudiado medicina, pero debe sospechar o puede ser ponerse en alerta para en un momento adecuado pues ir al médico, y también lo mismo para no asustarse cuando hay unos síntomas que no corresponden a meningitis, y tampoco hace falta crear un problema social cuando es algo que no tiene nada que ver con la meningitis. Y conociendo cuáles son los síntomas y los signos, pues es fácil de más o menos de tener una sospecha razonada.
Antes de comenzar, en la información que nos has enviado por aquí, nos envías cada semana para realizar el programa, bueno, pues hay que comenzar haciendo referencia a lo que es la palabra meninge. Y bueno, pues me llama mucho la atención, ¿no?, el conocer estos datos para así entender mejor la enfermedad.
Sí, todos conocemos que la terminación itis en medicina significa inflamación. Por ejemplo, apendicitis es la inflamación del apéndice. Amigdalitis es la inflamación de la amígdala de la garganta. Faringitis es la inflamación de la faringe. Pues meningitis es inflamación de las meninges. Ahora bien, dicen, bueno, ¿y la meninge qué es? Bueno, el sistema nervioso, es decir, lo que es el cerebro y la médula espinal, que va por dentro de la columna vertebral, pues está envuelta en una piel muy fina, transparente, finita, como parecida a la piel que tenemos dentro de la boca, que cuando nos damos un mordisco la rompemos y nos producimos una llaga, pues una piel de ese estilo, muy finita, que se llama meninge. Por ejemplo, cuando se compra cesada en la plaza, hay personas que les gusta la cesada, lo han visto, habrán visto que rodeando la cesada hay un pellejito, una piel muy finita, esa es la meninge. Eso es la meninge. Pues bien, ¿qué ocurre cuando un microbio o los microbios llegan a través de la sangre al cerebro? Pues la primera parte que se afecta es esa piel. Hay que pasar por esa piel para llegar al cerebro. Pues los microbios se quedan en esa piel y se produce la reproducción de los microbios, y esta piel se inflama. se inflama y se produce pus. ¿Pero qué hay debajo de esa piel? Debajo de la piel está el cerebro. Y debajo de, en este cerebro están los órganos de la audición, es decir, por donde oímos, es decir, el sonido llega por nuestro oído y va a través de los nervios llega al cerebro, pero también la vista. También está el aparato locomotor, es decir, cuando yo quiero mover un dedo, la orden nace en el cerebro y a través de un nervio llega hasta el dedo para contraer el músculo. Pues si estos microbios afectan a la meninge, se forma el pus y ese pus ataca allá al cerebro, pues dependiendo de dónde esté localizada esta infección, nos quedaremos ciegos, nos quedaremos sordos, nos podemos quedar paralíticos o nos podemos morir. Si afecta un órgano vital, porque a lo mejor afecta al órgano de la respiración, ya no podemos respirar, porque todo parte del cerebro. Así que la meningitis es la inflamación de esta piel, pero la piel en sí no tiene mayor repercusión. Es lo que hay debajo, que es lo que produce todos los daños que ahora veremos.
Claro, es realmente interesante, ¿no?, conocer todos esos detalles que nos va a ofrecer a continuación, porque nos va a hacer entender mucho más, mucho mejor además, cómo funciona esta enfermedad, ¿no?, cuál es el procedimiento. Podemos hablar de esas causantes, ¿no?, de la meningitis, porque decías que son causadas por microbios, pero aquí están los virus, las bacterias, hay que hacer diferencias, ¿no?
Sí, dentro de los microbios hay muchas clases de microbios. Hay uno que se llaman virus, otro que se llaman bacterias, otro que se llaman hongos, otro que se llaman protozoos. Bueno, ya en otro día hablaremos despacio de las diferencias que hay entre uno y otro. Los más pequeñitos de todos son los virus. Son unos microbios muy chiquititos, hay que verlo con microscopio electrónico. Las bacterias son otros microbios, pero que con un microscopio normal y con ciertas coloraciones, pues se ven. Los hongos son parecidos, pero en fin, a los que ahí vemos en el campo. Sí, cuando la seta, los hongos que vemos, pero en fin, aquí microscópicos, muy chiquititos. Y los protozoos son también unos microbios, pero son como parásitos, son pequeñitos, son varias células o algunas veces son una sola célula, que son microbios muy chiquititos, pero que también son más grandes que las bacterias y se pueden ver perfectamente también con el microscopio. Bueno. La meningitis se puede producir, ya digo, por microbios, cualquiera de los tipos, y raramente por unos factores que no son infecciosos, como pueden ser el cáncer. El cáncer, la metástasis, puede llegar hasta el cerebro, producir irritación de las meninges. Las meninges, en este caso, no se produce pus. El pus se produce cuando hay microbios, sino se produce un líquido, se empieza a fabricar líquido que comprime el cerebro. Cuando nosotros nos quemamos, por ejemplo en el sol, nos salen ampollas. ¿Y la ampolla qué es? Es líquido, debajo de la piel. Pues bien, ese líquido, esas ampollitas, como si dijéramos, el líquido, se fabrica también en el cerebro, en el pellejito este, en la piel esta que se llama meninge, cuando hay una irritación, por ejemplo, por un cáncer. Este líquido comprime el cerebro y, en fin, puede producir todos los daños consecuentes que ya hemos dicho. También otra serie de enfermedades inmunológicas y o de otro tipo, como por ejemplo la enfermedad de Behçet. En fin, hay varios tipos de enfermedades que no vamos a nombrar ahora.
Pero la meningitis producida por microbios, bueno, pues sobre todo por virus y bacterias, según parece, las producidas por bacterias son más graves que las producidas por virus.
Sí, hay unas bacterias que son el hemófilo influenzae, el neumococo, bueno, diferentes tipos de bacterias que producen la meningitis y producen pus y son, crecen rápidamente, invaden el cerebro rápidamente y son muy graves. Porque hay otras producidas por virus que la mayoría de ellas se curan fácilmente, espontáneamente además. Nuestro cuerpo fabrica defensa y nos curamos. Puede haber alguna complicación, pero en comparación con las bacterianas, con las bacterias, son más leves. Las bacterias son más graves porque, ya digo, producen pus y este pus corroe nuestro cerebro.
Y esto afecta también a determinados tipos de población según las edades, ¿no?
Sí, es lógico que la meningitis afecte siempre a personas o estratos de población con las defensas más disminuidas. Por ejemplo, los niños y los jóvenes todavía a lo mejor no tienen desarrollada plenamente toda la defensa, porque eso se adquiere con los años, y entonces son estratos sociales que son más propensos a a padecer enfermedad. Por supuesto, todos aquellos tratos sociales que están económicamente más deprimidos tienen menos defensa porque tienen peor alimentación, menos higiene, el medio ambiente más agresivo, entonces también están más expuestos a padecer la meningitis. Pero la meningitis, ya digo, la puede padecer en cualquier edad, puede aparecer en cualquier edad, pero la gente joven, niños y jóvenes, suele darse con mayor frecuencia infecciones por infecciones por microbios.
Y hay distintos tipos, ¿no?, de meningitis, dependiendo, no sé si de la bacteria o del grado de riesgo, ¿de qué depende?
Hay varios tipos, es decir, los microbios abundan en la naturaleza de diferentes tipos y muchos de ellos pueden afectar directamente, tienen una serie de mecanismos para llegar hasta el cerebro y producir la meningitis. Dentro de las que más frecuentes son un tipo de microbio que se llama meningococo. Pues neumococo también la puede producir, hay varios tipos de bacterias que son más frecuentes, pero la más frecuente, y que vamos a tratar es el meningococo. Y dentro de este tipo de meningococo hay también diferentes tipos. Hay el tipo A, el tipo B, el tipo C. Nosotros vamos a hablar a partir de ahora, ya digo, del meningococo, que es más frecuente, aunque puede haber otros, pero los síntomas son parecidos en todos ellos y lo que vale para el meningococo en muchos aspectos es válido para los demás tipos de meningitis.
Bueno, pues vamos a comenzar entonces por el principio. ¿Cómo nos contagiamos nosotros de meningitis?
Bueno, en el caso, ya digo, de meningococo, que es la causa más frecuente, es debido a una bacteria que habitualmente está en nuestra garganta. Y lo tenemos, eso está casi todo el mundo, bueno, no casi todo el mundo, muchísima gente tiene el meningococo, el microbio de la meningitis, lo tenemos en la garganta. Lo que pasa es que está inactivo, está ahí como latente, como si nosotros tenemos una semilla, trigo, encima de una mesa. ¿Qué pasa si el trigo lo ponemos en tierra húmeda y con sol? Pues ese trigo empieza a germinar y sale la matita de trigo. Pero mientras está en la mesa, en un ambiente seco, pues no sale nada. Pues el meningococo y muchos microbios lo tenemos en la garganta y está ahí, quieto, como dormido. Pero en circunstancias favorables, ya sea por el frío, o porque esta persona ha disminuido su defensa, o por lo que sea, este microbio empieza a reproducirse. Es como si el trigo lo hubiéramos metido en tierra húmeda. Es decir, empieza a reproducir y se hace agresivo. Y empieza a reproducirse, empieza a producir sustancias tóxicas y entonces pasa a la sangre y a través de la corriente sanguínea, pues termina en el cerebro.
Yo te voy a preguntar cómo llega de estar la garganta al cerebro, ¿no?
Sí, hombre, directamente de la garganta no hay un tubito que vaya al cerebro. De la garganta el microbio pasa a la sangre, atraviesa fácilmente la venita, los vasos sanguíneos, que son muy finos, y pasa al torrente sanguíneo. Entonces, a través del torrente sanguíneo puede ir a cualquier lado, ¿eh? Sí, puede ir a un riñón, puede ir al pulmón, pero en fin, uno de los sitios más sensibles es el cerebro.
¿Y si va, por ejemplo, a cualquier otro órgano, también puede llegar a afectar o no?
Sí, claro, pero entonces no produce meningitis.
¿O otro tipo de enfermedad?
Producir una pulmonía, infección urinaria, cualquier germen, una Escherichia coli, cualquier cosa. La Escherichia coli, por ejemplo, fue famosa, si algunos recordaremos, este verano por los pepinos. En las intoxicaciones por pepinos que hubo en Alemania, decían que era debido a los pepinos españoles y que era una Escherichia coli. La Escherichia coli es muy frecuente. Por ejemplo, las infecciones de orina, fundamentalmente en los hombres y las mujeres, pero las mujeres son frecuentes las infecciones urinarias, un día las trataremos porque el tracto urinario de la mujer es más cortito que en el hombre y es frecuente la infección en la orina. Pues la mayoría son por Escherichia coli. ¿Qué pasó con Alemania? Pues que una variedad, hubo una mutación y se produjo además esto está en las heces, en la caca hay mucha Escherichia coli. Pues bien, hubo una mutación y se hizo muy agresiva. Pues, ¿qué pasa con esto? En el caso en el meningococo, ya hemos dicho, está la garganta, pero fundamentalmente tiene especial predilección por las meninges. Igual que ya digo, hay plantas que crecen en determinados terrenos. Las viñas, las vides, crece un tipo de terreno, el olivo crece un tipo de terreno, los tomates en otro, en fin, que aunque son todo plantas, pero todos los terrenos son abiertos, pues igual. Hay ciertos gérmenes que tienen predilección por su característica para ciertas partes de nuestro órgano. Y el meningococo es para las meninges, para el cerebro. Por eso es más frecuente ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que después de una molestia a la garganta aparece una faringitis, pero eso cualquiera tiene molestia a la garganta, ¿no? De beber agua fría o por el frío, pero aparece una serie de otros síntomas que ya son los que indican que de la garganta ha pasado al cerebro. No sabemos si el paciente lo único que nota es molesta la garganta, aparece, y a los 3 o 4 días pues puede aparecer fuerte dolor de cabeza, le molesta la luz, el ruido, se encuentra con muy poca fuerza, muy decaído, aparecen vómitos, pero además son vómitos típicos, en escopeta que se llaman, es decir, que son a chorro, ¡blum!, suelta un vómito que llega a 2 metros. Sí, son, eso no es normal, cualquiera tiene vómito porque le haya caído mal la comida, en fin, vómito, vale, pero no, se nota mal estado general, fuerte dolor de cabeza, molestias en la, los sonidos, no quiere escuchar ruido, la luz le molesta.
Te quería preguntar, ¿esto cómo se puede confundir con un virus de estos de ahora que siempre cuando tiene problemas estomacales, incluso un poco de fiebre, dicen, ah, eso es un virus y ya no hay más nada que hacer? ¿No se puede confundir con una cosa de esta? Bueno,
pero claro, es que el virus es el arma, que hay, esto es un virus y se acabó, sí, sí, hay, sí, es verdad. Pero es que virus hay montones de virus. Y si esto es un virus, y ese tiene una brecha, así, algo lo habrá golpeado, pues claro, pero yo no sé si le anda con un hacha, con un cuchillo que se ha dado con la ventana. Sí, ese, algo le pasa, pues claro. Si esto es un virus, pues claro que es un virus.
Claro, esto es un virus, no tomes alimentos, solo agua, lo que sea, bueno, y ya está, y así se cura. ¿Se puede confundir? Ser,
claro, no. Hombre, se puede confundir, pero es raro, porque es que los síntomas al principio, como decía, al principio una molestia en la garganta puede confundir con cualquier cosa de garganta, con cualquier bacteria de garganta, un estreptococo, cualquier cosa. Molestia en la garganta tiene cualquier persona, ya digo, en invierno. Pero lo importante es lo que sigue después. Una molestia de garganta que cursa seguidamente con al día, me empieza a doler la cabeza, tengo mucho dolor de cabeza, uf, la luz, cierra la ventana que me molesta la luz, no quiero que me habléis, tengo eso, fiebre muy alta, dice, bueno, pero esto cualquier infección puede darlo, sí, aparecen vómitos, y además vómitos en escopeta, no es el vómito que es algo, no, mal estado general, yo me encuentro muy mal, no me habléis, y sobre todo, un síntoma especial, no puede mover bien el cuello, se le queda el cuello tieso, es decir, como cuando uno tiene una tortícola y que cuello tieso, vómitos, fiebre. Puede que no sea, y lo más probable es que no sea la meningitis, gracias a Dios, pero yo me pondría con las orejas tiesas.
Dicen también, ¿algún síntoma puede ser manchas? ¿Manchas en la piel? ¿Sí?
Pueden ser, ahora lo metí, es que eso...
Se me están anticipando por aquí.
Porque estudió colegio de pago, por eso sabe mucho.
Se me están anticipando por aquí.
Sí. Bueno, pero esas manchas vamos a tratar ahora, es un signo muy grave, ¿eh? Uh-huh. Es decir, cuando aparecen las manchas, ahora vamos a hablar. Entonces, pero una persona con molestia en la garganta, que al cabo de un día o dos, no se sigue con fiebre de 39 grados o 40, dolores fuertes de cabeza, vómitos, rigidez de cuello, y no quiere decir, pero al médico, rápido al médico. Hombre, no es que vaya uno a... Pero dice, oye, esto no lo vamos a darlo 2 o 3 días. No, ya se le quitará. De aquí a mañana vamos a darle este antibiótico que había de fulanito que tenía la cara. No. Al médico. Que a lo mejor dice el médico que no es nada mejor, que es lo más probable, porque la meningitis no es una cosa. Pero, pero es que además, como tú decías bien, hay un signo. Como aparezcan manchitas de tamaño de una lentejita o más pequeñita, rojas o negruzcas, es un síntoma de extrema gravedad. Porque significa que el microbio, además de afectar el cerebro, ha afectado las glándulas suprarrenales. ¿Y qué es eso de las glándulas suprarrenales? Renal, sabemos todo que es riñón. Y supra significa enzima. Encima del riñón, todos tenemos como una caperucita triangular, como un gorrito de estos frigios o de los que tenían los Napoleón, parecido así, como un gorrito como el que tenía Napoleón, chiquitito, de unos 2 centímetros, que es la glándula suprarrenal, fundamental para nuestra vida. Entonces, esa glándula suprarrenal fabrica la adrenalina, todo esto. Cuando yo te doy un susto, empieza el corazón a latir, ta 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 ta, o cuando uno ve a su novia muy guapa, ta 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 ta, el corazón igual, o al novio. Pues eso se debe a que las suprarrenales liberan adrenalina, y tengo una descarga de adrenalina. Por ahí, encima del riñón está la glándula suprarrenal. Pues cuando ataca a esa glándula, pues nuestro organismo no responde a la tensión, no le sube la tensión a la persona porque le falta adrenalina, hay un trastorno hidroelectrolítico y una de las alteraciones que surgen es se producen daños en la piel, se rompen los vasos sanguíneos, es que además otra de las causas que también debe ir a las manchitas estas es que los vasos, las venitas se rompen y aparecen esta hemorragia pequeñita, porque claro, estas manchitas son pequeñas hemorragias, indica que ya está afectando a nuestros vasos sanguíneos. decir, que nos ha invadido, ya no es el cerebro solo, sino no está invadiendo todo el cuerpo, infectando todo el cuerpo. Eso es gravísimo.
¿Y cuánto tiempo puede pasar?
A mí dice, yo he tenido pacientes niños que se han muerto, ¿eh? Es decir, lo han mandado al hospital rápidamente, claro, y se mueren. Es decir, también hay uno que se salva, es decir, no como así, pero que es grave, ¿eh? Muy grave.
¿Cuánto tiempo puede pasar desde que te duele la garganta hasta que te aparezcan las manchitas?
El periodo de incubación, no, te voy a decir, por ejemplo, dice, bueno, ¿y esos contagiosos los que están al lado? Que es lo mismo, desde que aparece, pues esto dura aproximadamente periodo de incubación de 2 a 6 días. Es decir, yo ahora voy, porque claro, los médicos no somos inmunes. Yo veo una persona y me puede contagiar a la meningitis a mí. No es frecuente, a no ser que tenga un contacto íntimo. Es decir, porque si no los médicos no habría ninguno vivo. Si vemos todas las enfermedades infecciosas y nos la atacaran, no estaríamos ninguno vivo. No es frecuente. Es decir, hombre, enfermedades infecciosas, ya que no hay precauciones. Es decir, si yo voy a ver a una persona, resulta que esta persona tiene las manchitas y tiene todos estos síntomas, la fiebre, los vómitos, digo, leche, esto es una meningitis clarísima, o por lo menos poco le falta, pero el 99,9 es una meningitis. Y yo he estado al lado de él. Lo más probable es que no me contamine. Puede ser que me entre algún microbio, pero en fin, normalmente. Pero de todas maneras ya veremos que hay unas medidas profilásticas. Pues, bueno, ¿y cuánto tardará en desarrollarse a mí la enfermedad si he cogido el microbio? Que es lo que te preguntaba. ¿Cuánto tardaré yo? Normalmente de 2 a 6 días, hasta 10 días. Es decir, hay un periodo de incubación en que el microbio entra y tiene que empezar a crecer. Eso no es que entre uno y ya te desarrolle, sino es como cuando yo meto el trigo dentro de una maceta. A la media hora no está la matita. Dice, solo hay que esperar esos 10 días para que la matita aparezca. O siempre un ajo. Te lo digo porque ahora he sembrado un ajo y he visto que sale el puyón. Y eso tarda 3 o 4 días. Es decir, que eso no sale a la media hora. Pues igual, entra el microbio y necesita un periodo de incubación de 2 a 4 o 6 días.
Claro.
Entonces, es un periodo que hay que estar. Y sobre todo, hasta los 10 días. Es decir, los 10 días es el límite máximo. Ya después de 10 días, ya el microbio, si no se ha desarrollado, no se desarrolla.
No pasa nada. Se cura la meningitis. No decías que a lo mejor en esa situación grave ya que aparecen incluso las manchas o la situación anterior.
Se puede curar también, pero es muy grave. Es muy grave. Es decir, que un síntoma de ese como está muy grave. Es decir, que se puede morir. O puede quedar con secuelas. Ciego, sordo, paralítico, en fin, que puede tener. Y el problema se plantea cuando, por ejemplo, uno va al médico por una faringitis y el médico dice que está tal, me mira y dice, esto es una faringitis. Pues claro, no tiene síntomas.
Nota, claro.
Le manda un antibiótico más o menos para la faringitis y resulta que era un meningococo. Que era una meningitis. El problema es que la persona se confíe y ahora le aparezca la fiebre a los 2 o 3 días con 40 de fiebre. No, a mí me ha dicho que una faringitis y ya se me quitará. Es decir, que no fiarse ni un pelo. Es decir, que aunque yo médico le digo a una persona, mira, yo lo que te veo ahora mismo es una faringitis. Pero yo no sé si esto dentro de 4 o 5 días va a empezar.
Porque no hay manera de averiguarlo, ¿no?
No hay forma. Es decir, puedes sospecharlo si hay alrededor algún contacto con alguien que tiene meningitis. Dice, oye, que esta está en contacto. Pero normalmente no hay forma. Empieza, ya digo, por una faringitis, una molestia en la garganta, algo de fiebre, pero eso es muy normal. Entonces, lo que sí, por eso he traído el tema hoy, lo que sí hay que tener presente, y sé, bueno, y si entonces, ¿cómo sé yo si esto dentro de 3 o 4 días se transforma en una meningitis? Por eso da los síntomas. Fiebre muy alta, dolor de cabeza muy fuerte, aunque no aparezcan vómitos. Con una fiebre muy alta. Y mal estado general, además eso se nota. Es decir, es que yo lo encuentro mal. Es que yo, a mi hermano, a mi padre, lo encuentro muy malo.
Es con esto ya y a urgencia directamente.
Urgencia ya al médico, y además, si el médico no en ese momento dice, mira, ahora mismo no lo encuentro yo, pero si notara esto, me lo vuelve a traer. Hombre, calme tampoco es, pero no confiarse, ¿eh? Porque al diagnóstico inicial puede ser, ya digo, un resfriado, una faringitis, que es como empieza, y a los 3 o 4 días puede terminar, aunque no es frecuente, ¿eh? Ya digo, no se asusten, que la meningitis no es una enfermedad frecuente, pero hay que, de vez en cuando, recordarla, porque aparecen síntomas que, ya digo, y si una persona aparece con fiebre muy alta, y manchitas negritas, de tamaño de lentejas, no es que eso, pero acudir al médico rápido.
Casi que al hospital directamente, ¿no?
Bueno, tendrá que ir aislado. Pasa por el médico porque hay que hacerle algo. Y el médico lo va a mandar al hospital, seguro.
Bueno, ¿se puede prevenir la meningitis o esto ya tienes que esperar a que te salga para curarla?
No. Primero, la meningitis hay medidas preventivas. Es decir, cuando hay un diagnóstico de meningitis, hay que tener presente que esto es contagioso. Y entonces, con la saliva, al hablar, con utensilios, con que donde esté el germen es débil, pero tiene que ser en contacto directo. Es decir, no porque yo haya dejado aquí las gafas, un bolígrafo, va y otro y se va a contaminar. Eso es una diarrea, sí. Hay, sí, sí, el cólera o cosas ahí, eso se contamina por utensilios. Son otro tipo de gérmenes, ya lo veremos. Aunque sea por información, como es el cólera. Eso, ahí sí, hay enfermedades muy infecciosas que se contaminan a través de sujetos, ¿no? Pero la meningitis no, la meningitis por saliva. Personas que están en contacto muy cercano, familiares normalmente, o niños de la escuela, o algo así. No se contamina en la piscina, ni se contamina en el autobús, es muy raro. Entonces, personas que han tenido contacto con una persona diagnosticada de meningitis tienen que tener una profilaxis. Inmediatamente que se detecta un caso, desde el hospital, mandan un aviso a los centros de epidemiología. Epidemiología en momento abre la alerta, llama al médico de los centros de salud, a la dirección médica, se reúnen todos, explica que ha habido un caso de meningitis, e inmediatamente se averigua quiénes son las familias, quiénes son los médicos de cada familiar, se les llama, se les da unos antibióticos que hay específicos para ellos, muy eficaces. En la escuela, igual, quiénes son los niños más cercanos, no hace falta que de todo el colegio, son los niños que están en la misma mesa, muy cercanos a él, y se le da un jarabito, que es lo mismo que la pastilla, el antibiótico, y se hace un seguimiento y se le explica cuáles son los síntomas. Normalmente esto es eficaz prácticamente en el 90% y tanto.
Ahora, si que, sí. No, te voy a preguntar, ¿eso qué evita? Que si tú lo tienes...
Mata el microbio. Es decir, yo me tomo el antibiótico preventivamente. A lo mejor no he cogido el microbio, pero yo qué sé. Me lo tomo y si lo he cogido, se muere. El microbio se muere. Entonces, hay que tener presente una cosa, que con el antibiótico la eficacia es el 90% y tanto. ¿Qué significa? Que hay un pequeño tanto por ciento, porque muchas veces hay gérmenes que son resistentes. Y hay personas, y entonces a lo mejor el virus está teniendo una pequeña mutación y me toma el antibiótico y no le ha hecho efecto. Y a los 3 o 4 días desarrollo una meningitis también. Entonces, ¿qué significa? Que aunque hayamos tomado el antibiótico, si aparecen los síntomas, acudir al médico, no decir, no, pero como yo me he tomado el antibiótico, pues aquí no pasa nada. No, 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 lo más seguro es que no pase nada. Pero que nunca, siempre con las orejas tiesas, ¿eh? Si aparece fiebre, vómito, malestar general, acudir al médico y nos quitamos del lío, ¿eh? No, no confiarse.
Pero luego, no sé si hay una vacuna contra la meningitis que se toman los pequeños, ¿no? Creo yo recordar.
Exactamente. Dentro de las medidas preventivas está la vacunación. Es decir, no hay vacunación contra todo tipo de gérmenes, pero sí hay una vacuna específica contra el meningococo de tipo C, que es más frecuente, pero no protege contra otro tipo de meningitis. Entonces, también hay que tener presente que la vacunación no es nada urgente. No puede decir uno, mira, como mi sobrino tuvo o mi primo tuvo meningitis, yo quiero antibiótico, pero también la vacuna. La vacuna tarda como mínimo 2 semanas en hacer efecto. Igual que la vacuna de la gripe. Yo me vacuno de la gripe hoy y no quiere decir que si mañana se abre ya ya está. No, no, oye usted. Usted se pone la vacuna y nuestro cuerpo fabrica defensas, sustancias defensivas, anticuerpos, poco a poco. Y hasta las 2 semanas no hay un nivel suficiente para defendernos. Entonces, la vacuna nunca es urgente. Y si yo voy a ir de un número urgente para que me lo vacune hoy mismo. No, no, y usted. Hoy lo que hay es el antibiótico. Eso sí es inmediato. Sí. Ahora, la vacuna necesita un tiempo, así que no es urgente. Dice, venga usted mañana, venga pasado. Que no pasa nada, ¿eh? La vacuna nunca es urgente. Y nunca tampoco da el 100% de eficacia. ¿Qué significa? Que si aparecen síntomas de fiebre muy alta, vómito o malestar general...
Aunque te hayas vacunado.
Aunque te hayas vacunado o aunque hayas tomado, acude al médico. No digas, no, como estoy vacunado, esto ya se me pasará. Acude al médico. Hay que distinguir las manchitas que hemos dicho rojas, negruzcas, de tamaño de una lentejita, de unas manchitas como puntitos que aparecen, como picaduritas, que aparecen cuando hay fiebre y sudor. Hay niños que cuando tienen fiebre, en verano, le aparece un zarpullido por todo el cuerpo, que no son manchitas negras, y eso es muy frecuente, y hay quien se asusta, ¿no? Hay usted que eso sí que es diferente, como un picotacito de un alfiler, a la manchita como una lenteja. Y a veces no es como una lenteja, a veces son más grandes. Aparecen unas manchas grandes que después se van extendiendo, ¿no? Si aparecen chiquititas que se pueden extender. Eso es síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que, en fin, es una meningococcemia, una septicemia. Aparecen otras enfermedades también, no solamente la meningitis, que es cuando la infección se extiende por todo el cuerpo y afecta a los vasos sanguíneos.
¿Y la vacuna está destinada a un intervalo de edad? Por ejemplo, si yo tengo ya la edad que yo tengo, que no lo voy a decir, ya a partir de ahora...
Yo tú, con tu edad no me vacunaría, porque más bien para personas jóvenes.
Muy bien, muy bien.
Está indicada en personas jóvenes, así que yo tú me vacunaría. Que normalmente se vacunaría a todos los niños, ¿eh? Lo que pasa es que hay un tramo de edad, ya que a principio se puso entre los 3 y los 20 años que no están vacunadas porque no era obligatoria. Hoy ya, como ya este tiempo ha ido pasando, ya prácticamente todos los niños, por lo menos en Ubrique, que están correctamente vacunados, pues tienen ya la vacuna de la meningitis, de meningococo, sí. Tengamos en cuenta que hay muchos tipos de microbios. Esta es la más frecuente, pero ya digo, niño o adulto con fiebre muy alta, que aparece con dolores de cabeza, bueno, y si hay rigidez de nuca, de cuello, que no puede mover, y mal estado general, dice, es que eso es la gripe. Bueno, la gripe da con mucha tos, con mucha... Es típico de la gripe. La meningitis no tiene por qué haber tos. Es que no hay tos. No tiene por qué. Como a mí una molestia la gana, una tosecilla seca, pero que esto no es una gripe. La gripe no sabe todo el mundo lo que es. Los ojos colorados, como ya decíamos la semana pasada, los ojos llorosos, la nariz moqueando, un ruido en el pecho, mucha tos. La meningitis no. La meningitis es fiebre, malestar general y vómitos. Y ya digo, y a veces rigidez de nuca.
Y
la rigidez de nuca, sí. Perdona, Rocío. Y dice, bueno, ¿la rigidez de nuca qué es? Simplemente, una persona que está acostada le dice, con la boca cerrada, no abra la boca para no hacer fullería, lleva la barbilla al pecho y no puede doblar el cuello. Es decir, porque si abre la boca, si, es más fácil, pero sin, entonces tiene rigidez de nuca, está el pescuezo tieso, como si hubiera puesto un palo.
Y me decían por aquí que el hecho de que te hayan vacunado de la meningitis no significa que, como decías antes, no pueda, no evita que puedas tenerla, ¿no?
Hay un tanto por ciento pequeñito, sí, al menos un 5 o 6% que no le ha hecho efecto. Y hombre, es raro que te toque, pero que no te fíes ni un pelo. Yo no me fío ni un pelo. O sea, aunque esté vacunado, aunque haya tomado el antibiótico, si me aparece dolor de cabeza con fiebre muy alta y mal cuerpo, es decir, mal estado general. Un catedrático de pediatría, cuando yo estaba estudiando medicina, nos dijo una cosa. Cuando un niño tenga 40 de fiebre, el niño esté corriendo por ahí, dando morcilla a todo el mundo, no preocuparos. Hombre, fiebre, averiguar lo que es. Ahora, un niño que no tiene fiebre, no tiene nada, está triste, algo tiene.
No sé. Sí, sí, sí.
Sí. Cuando una persona dice, encima, si tiene fiebre y encima está triste, y está, porque dice, esto está muy malito, que está lacio. Es que yo lo veo muy malo. Además que se nota, una persona que está blanco, sea la persona, sea adulto, sea niño. Una persona con mal estado general, que le llama así, muy mal estado general. Mira, en la historia un día, es que hay varios temas, quiero tocar varios temas propios de esta época, voy a hablar cómo hacemos la historia clínica a los médicos. Es decir, cuando a mí me llega un paciente, ¿qué es lo que noto yo en su historial? ¿Qué es la anamnesis? ¿Qué es lo que le pregunto? ¿Y por qué? Hay tres preguntas en medicina que son básicas. ¿Qué le pasa a usted? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Esas son las tres preguntas, no sé si lo sabía. Son clásicas, pero no de ahora, de miles de años. Es decir, que esto siempre, un médico, lo básico es, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? ¿Y a qué usted a qué lo atribuye? Ah, dice, yo no sé. Ah, vale. Dice, yo lo atribuyo a que estuve en una boda y desde entonces me he puesto malo. Y entonces empieza el médico, ¿y usted qué comió en la boda? ¿Y hay alguien más que esté así? Fijaros la importancia de a qué lo atribuye, porque muchas veces el paciente sabe de qué dice, pues yo esto desde, lo noté, ¿cuándo esto?
Claro, su cuerpo, ¿no?
Y el tiempo que lleva. También un catedrático de medicina interna, me acuerdo que nos dijo, dice, mirad, la importancia es desde cuándo. Cuando dice, ¿y usted desde cuándo tiene ese bultito? Dice, uy, yo no me acuerdo, sería yo niño, yo tengo ya 60 años, y dice, no será muy grave. No será muy grave. Por eso preguntar desde cuándo. Dice, no, no, yo esto no tenía desde hace 2 días y desde entonces estoy muy malo. Dice, hace 2 días, o este bultito, a veces un cáncer, un ganglio. Pero dice, no, yo este ganglio tengo hace 50 años. No será muy grave. La importancia de preguntar desde cuándo.
La lógica.
Sí, pero muchas veces no dice uno desde cuándo. Va uno asustado. Me dice, es que yo tengo aquí un bulto. Y dice, bueno, no, es que de toda la vida. Vale, si es de toda la vida.
Bueno, podemos hablar también de las reacciones adversas de la vacuna y de las contraindicaciones de la vacuna, que son dos cosas distintas, ¿no?
Sí. Las contraindicaciones significa que de entrada no se puede poner. Porque está dice, mire usted, por ejemplo, la vacuna de la gripe, cualquier tipo de vacuna, esto es válido para cualquier, dice, mire usted, yo es que soy alérgico al huevo, hay personas que son alérgicas al huevo, dice, es que esta vacuna está hecha con huevo, luego ya no se la puede poner, de entrada, si usted es alérgico al huevo y la vacuna tiene dentro de su componente huevo, porque es donde se crían mejor los gérmenes, pues ya de entrada está contraindicada.
¿Y qué hace ese tipo de persona?
Pues no se vacuna.
Sin más.
¿No? ¿Qué va a ser? A no ser que haya sobre esa enfermedad, ¿no? Depende del tipo de enfermedad que sea. Vale. Mejor para una vacuna contra la alergia, pues lo siento, o busca algo que no, a ver si hay otro tipo de vacuna que no lleve ese componente. Si no, es que se pueden morir, es decir, que hay personas que no se pueden vacunar de algunas cosas. Y las reacciones adversas son personas que no son alérgicas a ninguno de los componentes, sin embargo, que al ponerle, como la vacuna lleva diferentes sustancias, a ponérsela, le cae mal. Le cae mal porque él no sabía que era, además, alérgico a alguna de las cosas que le han puesto, ¿no? Entonces, pues, normalmente las vacunas es frecuente que haya un poquito de dolor en el sitio de la inyección, porque son sustancias extrañas, a veces un poquito de fiebre, porque hace sustancias extrañas, pues nuestro cuerpo reacciona. Normalmente eso es normal en muchas personas y ya está. Pero si da esa fiebre muy alta o aparece en hipotimia, pérdida de conocimiento, significa que era, sin saberlo él, era alérgico a alguno de los componentes de la vacuna. Entonces son efectos secundarios que pueden ser leves, graves o muy graves. Normalmente las vacunas están muy contrastadas, muy estudiadas y normalmente no suelen producir efectos.
Claro, porque se le preguntan a cualquiera, bueno, ¿usted es alérgica a la vacuna y cómo lo puedo saber?
Claro, yo cuando, por ejemplo, me llega paciente a la consulta y yo le pregunto, ¿usted es alérgico a algún antibiótico? Y siempre me dice, que yo sepa, ¿no?
Claro.
Que yo sepa. Digo, yo un poco, claro. Entonces, si yo le mando, por ejemplo, una penicilina, una eritromicina y me viene al 3DM, usted, desde que me toma la cápsula, me ha salido un zarpullido. Pongo en la historial clínica, ya explicaré un día lo que pone, pone contraindicaciones, otra pone efectos secundarios, te pone alergias. Pongo alérgica a la penicilina. Entonces ya a partir de ese momento queda puesto el historial. Claro. Respecto a esto, hay una cosa, una noticia, que ya en la página web de especialistas ya la vamos a poner próximamente. Es como una cosa, hay una sección de cal y arena. Para aquellas personas que todavía no han entrado en especialistas ya, verán que hay una sección que se llama cal y arena, entre otras muchas. Hay otras noticias sanitarias. Esto, por ejemplo, de la meningitis, está también en la web de especialistas ya y la pueden bajar por ordenador o pueden escuchar de nuevo esta grabación. Y entonces, la sección de cal, que son las cosas buenas que salen en sanidad, las noticias buenas, hay una de que ya en el 061 están las iPads, que son, bueno, un tablet, perdón, los tablets, y ya llevan tablet, los 061, las ambulancias. Ahora después se van a pasar a los DECU, es decir, a los que tenemos en Nubri, que todavía no está, porque no es 061, esto es en servicio de urgencia, pero después hay un nivel más superior que el cero, pero lo van a poner.
Esto es lo que significa que puedo acceder a tu historial, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando el médico, el enfermero y el celador, el conductor, se suben a la ambulancia, cogen el tablet, y por el trayecto, mientras va al domicilio, ¿cómo se llama? Fulanito de tal y tal, tan, 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 y entra en su historial a ver si es alérgico o algo, lo que está tomando, de tal manera que cuando llega al domicilio, ya tiene todos los datos. Porque muchas veces sale uno tan corriendo, claro, porque era urgente y a lo mejor tarda 10 minutos en llegar, que es un tiempo perdido porque no sabe nada de lo que se va a encontrar. Y además en ese tablet, dependiendo, mete el médico los datos que encuentra cuando llegue al domicilio y entonces le dice, pues este señor debe usted hacerle esto, ponerle esto, esto y lo otro. Es decir, es como una enciclopedia, tiene acceso a todo y eso es, ya digo, en Andalucía, dentro de CAL, de la sección de lo bueno que se están haciendo en Andalucía en Sanidad. Después también hay otras cosas de arena que no lo vamos a decir. Que quiera que las lea.
Bueno, y contraindicaciones, aparte de los alérgicos al huevo, ¿y alguna otra más?
Sí, la embarazada. No se ha comprobado que sea inofensiva la embarazada, pues claro, no se va a experimentar con embarazada. Y entonces, pues la embarazada no deben vacunarse, salvo que hay un riesgo muy grande y entonces eso pesa los beneficios con las contraindicaciones. Y, por supuesto, cuando hay una enfermedad aguda, con mucha fiebre, el paciente está muy mal, no se deben poner nunca una vacuna. Porque aunque la vacuna tiene pocos efectos secundarios, pero si encima ya está malo, pues lo podemos empeorar.
Y, por ejemplo, si está tomando algún tipo de medicamento, estoy enferma, tengo que tomar antibiótico, lo que sea, ¿me pueden poner la vacuna?
Sí. La persona que esté tomando cualquier tipo de medicamento se puede vacunar perfectamente porque la vacuna y los medicamentos no interfieren,
¿eh? Vale.
Y si se está poniendo otra vacuna, pues lo consulta con el enfermero para ver si hay alguna interacción entre ellas que le disminuya la fuerza, le disminuya la eficacia y nada más. Ya el enfermero se encarga de eso.
En resumen, los síntomas importantes que nos van a hacer saber si tenemos o no meningitis o si podemos tener o no meningitis, porque esto, claro, siempre depende del diagnóstico del médico.
Sí, los síntomas son fiebre muy alta, dolor fuerte de cabeza, a veces vómito, puede haber vómito o no haberlos, le molesta la luz, le molesta el sonido, los ruidos y mal estado general. Es decir, una persona con fiebre muy alta y mal estado general, que uno se encuentra que dejarme sola, que esto me encuentro mal, no quiere decir que sea meningitis, puede ser otro tipo de infección, a lo mejor hasta más peligrosa que la meningitis, es decir, son motivos para acudir al médico, fiebre muy alta, y por supuesto si aparecen manchitas, negritas, o moraditas, pues puede ser un síntoma de que, o de meningitis o de otra enfermedad, y por supuesto son motivos para acudir a urgencia, no dejarlo, voy a pedir un número para mi médico para mañana, no, fiebre alta y vómito, rigidez de nuca y cosas así, y mal estado general, siempre es motivo de acudir a urgencia, y ya mañana ir al médico si hace falta, pero por lo pronto yo voy a urgencia, ojalá no sea nada, pero son síntomas de alarma, eso diferentes cuando me dicen, mira, llevo resfriado 3 o 4 días y por no ir a mi médico voy a urgencia, eso no se debe hacer. Es decir, voy a ir al médico porque, a urgencia porque estoy resfriado. O porque tengo una molestia a la garganta hace 3 días y para no ir yo mañana. Y estando bien, porque además después sigue paseando por la avenida. Eso nunca se debe hacer. Eso masifica el servicio de urgencia. Se resulta que si hay una persona que está realmente con un problema de esto que hemos visto ahora, pues está esperando turno porque llegaban muchas personas con pequeñas cosas que por comodidad no van al pediatra o no van al médico. Y dice, es que me dan número para 3 días, es que me dan número para 4 días para el niño. Y yo voy a estar niño 3 o 4 días sin ir al colegio con el resfriado, porque la maestra me lo manda para acá. Ese es otro problema diferente que ya vamos a tratar cuando empiece la escuela de la salud, que empezará ya seguramente el mes que viene. En fin, ya lo hablaremos en la escuela de salud. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se acabe ya de una vez? Para que ya no pidamos número para nuestro médico y nos lo den para 4 o 5 días, ni para que cuando nos den cita para la 11 no sea la 1 y todavía estamos esperando.
Ah, pero es solución.
Hombre, claro. Si no hubiera solución, no lo trataba. Hombre, es la solución. Y además no cuesta un duro, Es organización. Hombre, y te lo digo porque yo lo he vivido durante 37 años y sé cómo se hace, y se hace en muchos sitios, perfectamente. Menos en Ubrique. Bueno, me ubriqué en otros sitios, ¿no? Hay, en fin, un caos muchas veces perfectamente solucionable y no es cuestión de dinero. Es decir, pero supone muchísimo dinero de costo en las fábricas cuando un trabajador se ausenta y dependen varias personas, un cortador o un maquinista, y le dan cita para una hora y tarda una hora y también ha llegado. Y a mí es simplemente para una receta, para un resfriado, que no es para morirse, pero que tampoco
puede estar. Pero que hace falta ahí, claro.
O, por ejemplo, aquí en la radio. Si, mira, tengo cita para tal, dentro de un cuarto de hora o 20 minutos estaré de vuelta. O un negocio. Alguien tiene una papelería, una tienda, está solo y pone, ahora vuelvo. Porque ya hay cita para las 11 y son las 12 y media todavía está no aparecido. Llegan proveedores, llegan clientes, trastorno. Si eso es porque ha habido un accidente de un autobús que está despeñado y hace falta que vayan 10 médicos, pues vale. Pero eso no ocurre. Yo en 37 años nunca me ha ocurrido eso. Pues puede ocurrir. Ahora, sistemáticamente, las demoras y las esperas, y más en unas consultas que otras, porque el médico está agobiado, porque tiene muchísimas cartillas, porque además le meten pacientes de otros médicos que ese día no ha ido porque está saliente de guardia, o porque ha puesto enfermo y no ponen sustituto. En fin, eso, en fin, hay muchas cosas que tienen arreglo, y sin embargo, en fin, no lo tienen, es decir, no se le pone. De eso ya hablaremos en su momento.
Hablaremos más adelante porque también forma parte de lo que es la organización del sistema sanitario, forma parte también de este espacio,
eso,
¿no?
En la escuela de la salud. En la escuela de la salud, un tema que se va a tratar es optimizar. Lo mismo que se dice, que los pacientes no vayan a urgencia para no masificar, ni vayan a la consulta para, a lo mejor, para un simple resfriado, que ya hemos dicho que con esperar 3 o 4 días y a lo mejor con un poquito de una aspirina, un paracetamol, si no tiene una tos exagerada, se va a curar solo. O que cuando vaya pida todo lo que haga falta, no tiene que ir todos los días y le quiten números a otro. Lo mismo decimos cuando hay mala organización. Es decir, que ya eso no es problema del enfermo o del usuario, es problema interno. O a lo mejor problema de distrito, o a lo mejor problema de Sevilla. Es decir, y que la consejera no tiene ni idea, porque nadie se lo dice. En estas cosas muchas veces pasa que como nadie se queja, o se queja uno en la tienda o en la calle cuando tropieza con otro, pero no se queja donde hay que quejarse, ni de la forma que hay que quejarse, pues quien lo tiene que arreglar no se entera del problema. Si hay un enchufe estropeado, por ejemplo aquí en la radio, y nadie se lo dice a la directora ¿cómo va a decir que lo arreglen? Dice, oye, decirme que está estropeado, yo soy adivina, ni va a ir todos los días probando todos los enchufes. Pues igual, los problemas del centro de salud muchas veces al menos no se arreglan porque las personas no se quejan o no lo dicen de una forma de que llegue a quien lo tiene que arreglar.
Bueno, pues vamos a cerrar ya este espacio porque se nos está agotando el tiempo, pero antes de terminar hay que continuar con los talleres para quitarse de fumar y para perder peso. Son dos talleres con consejos, ¿no?, que vamos a ofrecer enseguida, que pueden ayudar, ¿no?, a dejar el tabaco y también a perder peso.
Pues sí, La semana pasada ya comentábamos que dentro de los talleres se pueden hacer muchos talleres de reanimación cardiopulmonar, de tratamiento de heridos, pero hay dos que podemos empezar ya que además son muy importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, simplemente con eliminar el tabaquismo y perdiendo peso, es decir, evitando la obesidad o el exceso de peso, se puede corregir multitud, la mayor parte de las enfermedades previsibles, así que dependen de nosotros, que no depende de que nos rebelemos sin querer y nos partamos un brazo. Estas son cosas que dependen de nosotros. Y entonces, por ejemplo, en el caso del tabaco, ya la semana pasada invitábamos a aquellas personas que tienen deseo de dejar de fumar, hay muchas medidas, pero en fin, para empezar, era que cada día fumara un cigarrillo menos que la semana anterior. Es decir, una persona que fuma 20 cigarrillos diarios, un paquetillo diario, pues en vez de 20 cigarros fume 19 todos los días. Hoy 19, mañana 19, todos los días, durante una semana. Bueno, pues la semana ya ha pasado. Pues ahora añadimos otro más. Es decir, que si antes fumábamos 20, la semana pasada fueron 19, pues esta semana 18 cada día, otro más. 18 hoy, 18 mañana, 18 el otro, 18 el otro. Es decir, hemos bajado ya dos desde que empezamos. Esto fue la iniciativa que decíamos la semana pasada. Bueno, continuar, ya digo, esta semana ya añadimos uno más, es decir, 18 cada día. Quien fumara, por ejemplo, 10, pues la semana pasada ya hubiera fumado 9, pues ahora empieza 8, añadir uno más. Y además de eso, el dinero de estos dos cigarrillos que ya nos vamos a ahorrar, echarlo en una cajita. Cada cigarrillo aproximadamente vale 20 céntimos, son 4 euros lo que vale una cajetilla, pues las cuentas son fáciles. 20 céntimos un cigarrillo. Es decir, son 36 pesetas, ¿no? Sí, más o menos. Sí.
Yo ya, euro, has perdido euro la cuenta, y euro.
¿No? Bueno, pues para los que tenemos cierta edad, todavía las pesetas no más. Un cigarrillo, 36 pesetas. Y muchas veces se te quema, muchas veces no te das ni cuenta, las puestas encima de la mesa y se te queman las 36 pesetas. Tiene guasa la cosa. Sí. Bueno, más vale que se queme ahí que no los pulmones. No voy a referir. Que son 40 céntimos. Pues son 40 céntimos diariamente en una cajita. Simplemente porque eso da un estímulo para ir viendo cómo no estamos ahorrando dinerito. Para la semana que viene, como diremos que bajemos otro más, pues ya serán, en vez de 40 céntimos, serán 60. Son 100 pesetas, ¿eh? 60 céntimos son 100 pesetas.
Sí.
Y así poco a poco, para ir poco a poco haciéndonos conciencia. Son pequeños detalles, pero que la actividad, ya digo, para esta semana es depositar 40 céntimos en una cajita, que es el dinero que corresponde a dos cigarrillos. Todos los días, 40 céntimos en una cajita. Además de seguir fumando, en esta ocasión, dos cigarrillos menos. Y respecto a la pérdida de peso, ya la semana pasada decíamos que la primera iniciativa era sustituir el azúcar por sacarina. En el té, la leche, en el café, en vez de azúcar, sacarina. Pues bien, estas semanas, por supuesto, hay que seguir lo mismo, ya que esto era para coger el hábito, y ello añadiremos evitar las golosinas con azúcar, los chocolates y los pasteles. Es decir, que las cosas dulces. Es decir, que además de eso, pues cuando comamos caramelo, que sea sin azúcar. Cuando tomemos chicle, que sea chicle sin azúcar. Chocolate sin azúcar y pasteles sin azúcar, que también hay. ¿Sí? E irnos acostumbrando a evitar los dulces. ¿Por qué? Porque los dulces y los caramelos, las chucherías, son otra de las principales causas de coger peso.
Entonces, ¿conviene, por ejemplo, si tiene ganas de tomar algo dulce, tomar chocolate sin azúcar antes que no tomar nada?
No, vamos a ver. Lo mejor es no tomar chocolate.
Eso.
Pero si te gusta el chocolate, y se mueve, es que me está quitando de lo bueno. Cualquier día me va a quitar otra cosa que también me gusta. Así que todos los días me está quitando cosas. No vamos a... Así que poquito a poco, ¿no?
Sí.
Para ir haciendo el cuerpo, como dice la gente, ¿no? Para ir haciendo el cuerpo. Hemos quitado el azúcar y después nos vamos a quitar, ahora nos vamos a quitar de las chucherías. Es decir, los caramelitos con los caramelitos, los chicles, todo eso, pero sin azúcar. Porque el azúcar es lo que engorda. Y es que el chocolate tiene mucho azúcar. Pero es que además... También tiene grasa, el chocolate tiene grasa, también gorda. Y los pasteles le pasa igual, tienen mucho azúcar y mucha grasa. Pues entonces, por lo pronto, nos quitamos del azúcar. Y los pasteles nos quitamos ya también un poquito de grasa y junto con el chocolate. Sé que está muy rico, pero vamos a ver, usted lo que no puede estar misericando. Usted lo que no puede perder peso y seguir comiendo cosas que engordan. Hombre, que después usted va a una boda este fin de semana y quiere comer tarta, no pasa nada, ¿no? Pero es un día, ha ido a la boda o el cumpleaños de su nieto o de su hijo, pues se come un poquito de tarta, no pasa nada, pero es una excepción. Pero como norma habitual, hay personas que siempre llevan caramelos en el bolsillo o chicles y que todas tardes desayunan un pastel o se toman su oncita de chocolate después de almorzar, esas cosas hay que quitarlas, porque ese ahí es donde está.
Aunque cueste.
Aunque cueste. Si queremos llevar el bikini luego. Si no. Pues,
son los talleres para perder peso y también el taller para dejar de fumar, con el que cerramos este espacio dedicado a la salud con Antonio Rodríguez Carrión. Agradecemos como siempre que nos haya acompañado y volvemos la próxima semana.
Pues muy bien, hasta la próxima semana.